Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, hoy jueves 4 de agosto de 2022. El tema que abordaremos el día de hoy es mecanismos de privacidad y anonimato en redes. Y para ello contamos con la valiosa presencia de nuestro compañero y amigo, el ingeniero Gunnar Eyal Wolf Isaevich. Bienvenido.
Muchas gracias, muy buen día.
Muy buen día. Nuestros teléfonos en el estudio son 55 55 36 89 89, con dos líneas. Para comunicarse desde el interior de la República, contamos con el teléfono Lada sin costo 800 505 26 88. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radio.unam.mx y www.iis.unam.mx. Gunnar Eyal Wolf Isaevich es desarrollador y promotor del software libre y la seguridad informática desde 1995, académico del Instituto de Investigaciones Económicas desde 2005, docente en la Facultad de Ingeniería desde 2013, maestro en Ingeniería en Seguridad Informática por el Instituto Politécnico Nacional. Actualmente cursa el doctorado en Ciencias de Ingeniería en Computación en la UNAM. Bien, el día de hoy tenemos el agrado de presentar a ustedes el libro Mecanismos de Privacidad y Anonimato en Redes, una visión transdisciplinaria, que se trata de un esfuerzo académico coordinado por el ingeniero Gunnar Eyal Wolf Isaevich, quien justamente se encuentra con nosotros para hablarnos a profundidad del contenido de este interesante libro, el cual de entrada podemos decir que, entre muchas otras cosas, se desprende de un coloquio realizado por el Laboratorio de Investigación y Desarrollo de Software Libre, LIDISOL, de la Facultad de Ingeniería de la UNAM a finales de 2018, en el que participaron expertos de disciplinas tan dispares como el derecho y el desarrollo de sistemas, la psicología y la economía, para contribuir con sus experiencias a una visión transdisciplinaria. Sin mayor preámbulo, entonces, pido a nuestro invitado que nos hable y comparta de este libro tan interesante cuáles fueron sus principales objetivos para la realización.
Claro, pues muchas gracias por la extensa introducción al trabajo que hemos hecho. Lo que buscamos cuando inicié este proyecto, uno de los productos es este libro, hicimos varias actividades, lo que buscamos es, tenemos ya desde hace varios años varias herramientas que nos permiten tener un uso seguro de las redes. Y por mucho tiempo, pues los que vivimos con la cabeza en las redes, con los que venimos del entorno informático, nos sentimos contentos con eso. Pero luego nos vamos dando cuenta que no es para nosotros. Yo no estoy tan en riesgo, yo no soy el sujeto del espionaje, yo no soy el sujeto del riesgo de que mi información personalmente identificatoria sea descubierta. Son las personas que están más lejos de los usos de cómputo, la gente de derechos humanos, los abogados, los periodistas, y bueno, no hace falta dar ejemplos de cómo eso en nuestro país es particularmente relevante. Por eso iniciamos este proyecto de entrada con una visión transdisciplinaria, de entrada buscando pues que no fuéramos digamos los de la batuta, que no fuéramos los técnicos duros, sino que llevar este conocimiento a la gente que está del lado de las humanidades y enriquecer además pues con una visión más completa el cómo nosotros lo entendemos.
Claro, sí, eso es importante puntualizarlo. Uh-huh. Gunnar, el concepto de privacidad en nuestros días ha cobrado pues un nuevo sentido, y entonces, ¿cuáles son esos mecanismos de privacidad a los que te refieres en este libro que coordinas tan atinadamente? Uh-huh. Perdón.
Bueno, hay muchísimos mecanismos. A ver, digamos, el énfasis principal que pusimos en este libro, después de presentar algunas ideas, algunas direcciones, fue en una red anonimizadora, la red Tor. Pero los mecanismos incluyen un uso responsable de las redes, entender qué pasa cuando utilizamos nuestros programas, entender cómo nuestra información pues no necesariamente va oculta, sino que va completamente en claro, y cómo se hacen los bancos de datos acerca de esta información. Los mecanismos que recomendamos, los mecanismos que en algunos cursos que dimos también como parte de esto, pues vamos impulsando, van desde herramientas que le podemos, digamos, un plugin al navegador que se le puede hacer para no ejecutar todo el código que le mandan, sino que únicamente lo que aprobamos, para no recordar toda la información, sino que poder ser selectivos en qué se guarda en nuestros navegadores, pero lo principal es tener conciencia de cómo manejamos nuestra interacción en línea.
Eso es. Bueno, ¿a qué se refiere actualmente el concepto de privacidad?
Bueno, sí, claro, tuve que sentarme a reestudiar el texto ahora preparándome para venir, porque, bueno, lo que platicábamos en el previo al programa, la pandemia nos puso de cabeza a todos, y bueno, este es un trabajo que, si bien ahora estamos presentando, bueno, viene de un coloquio que hicimos ya hace casi 4 años, pero bueno, ¿Qué es privacidad? Hay muchas definiciones diferentes, uh-huh. Y todas tienen un poquito de razón. Digo, si buscamos desde definiciones de diccionario, pues bueno, privacidad viene desde decir lo que no es público. Sin embargo, vamos, eso no nos lleva a ningún lado. La privacidad es todo lo que nos puede, es poder proteger todo. Todo lo que nos identifica como individuos, lo que puede hacer que se construyan perfiles acerca de nosotros, lo que puede hacer que, por ejemplo, que los anuncios que nos llegan sean más adecuados a nuestro perfil, más adecuados en el sentido de que sea más probable que nos vendan que simplemente tener campañas no dirigidas. También, pues dentro de la privacidad entra quien nos quiera estar siguiendo personalmente, ya sea, pues bueno, hay quien siente amenazas de gobiernos nacionales o amenazas de transnacionales o lo que sea, pero también quien tiene amenazas de su familia o de que vive en un entorno de violencia o de no libertad personal. Entonces la privacidad cruza por todos estos diferentes temas.
Eso es. Bien, pues estamos en este momento, en este programa denominado Momento Económico, y vamos a un puente informativo y musical y volvemos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico. El teléfono en cabina, 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico.
De acuerdo con el concepto del que acabas de hablar de sobre privacidad, entonces, ¿qué es el anonimato y cómo funciona o interactúa en favor de la privacidad?
Claro, importante entender esto. A mí me gustó mucho una cita que encontré que incluimos aquí en la introducción, porque son dos conceptos que, vamos, los dos cuesta trabajo agarrarlos. Citando a Skopeck, decía que bajo la condición de privacidad podemos obtener la identidad de una persona, pero no la de los hechos personales relacionados. En tanto, bajo la condición de anonimato obtenemos los hechos relacionados, pero no la identidad de la persona. Uh-huh. Entonces, de este modo, pues parecen conceptos antagónicos, parecen lo opuesto. Sin embargo, sigo viendo esta cita, pueden funcionar de forma opuesta. En tanto, la privacidad oculta los hechos de alguien cuya identidad es conocida. Cuando yo estoy hablando de la privacidad de una persona en particular, pues significa que yo sé quién es dicha persona y quiero proteger sus acciones, quiero proteger su esfera privada. En el anonimato, pues sé cuáles son las acciones, pero no sé quién es la persona. Uh-huh. Sin embargo, vamos, esto es viendo los conceptos por separado. Lo que pasa cuando llevamos esto a las redes de comunicaciones es que sin anonimato no puedo garantizar privacidad. ¿Cómo es esto? Pues por la naturaleza de las redes, vamos, Internet fue creado a partir de una lógica muy diferente de la que vemos hoy en día. El contenido puede ser inspeccionado en cualquier momento. Entonces, la única manera para que yo pueda asegurar la privacidad, la única manera para que yo pueda asegurar que no se sepa lo que yo, individuo, estoy haciendo, es llevar a cabo mis acciones bajo mecanismos que garanticen el anonimato. Entonces, pues de ahí viene el vínculo entre estos dos conceptos.
Ciertamente. Bien, al leer este libro, parecería que actualmente es muy peligroso hacer uso de la tecnología, de redes sociales y de medios de comunicación que son necesarios actualmente para interactuar en la sociedad. ¿Cuál es tu reflexión sobre esto?
Exacto, bueno, muy peligroso. Ahí tenemos que entender qué significa ese peligro. Claro, todo puede llevar a que se conozcan las acciones que se están haciendo. Si yo pongo, vamos, y hemos observado un cambio en el uso común de las redes sociales, particularmente. Antes era muy común que se subieran fotos de la familia, fotos de los niños, y la gente en general se ha ido dando cuenta que no es tan buena idea. Sigue habiendo, obviamente, hace 15 años había gente que no subía fotos y hoy sigue habiendo gente que las sube, pero la población en general, y es otra cosa que me llamó la atención cuando hacíamos este trabajo, la población en general mayoritariamente ya sabe que tiene que tener prácticas prácticas saludables en tanto a su información, en tanto a sus actividades personales. Tenemos que usar cierto tipo de comunicaciones mediadas por computadora. Bueno, después de que armamos este trabajo, mientras estábamos editando el libro, se nos vino la pandemia encima. Y claro, yo no podía dar una clase si no era a través de la computadora. Y bueno, ya veníamos con un gran uso de mecanismos de redes sociales, de comunicación mediada por computadora, nos abre grandísimas oportunidades. Pues bueno, nos convendría como sociedad regresar al estilo de comunicación que teníamos hace 30 años. No lo podemos abandonar, pero podemos ser conscientes de cómo lo manejamos.
Con mucho más cuidado. Selectivamente, digamos.
Selectivamente. Exacto. Selectivamente y pensando en lo que hacemos.
Exacto. Bien, bueno, uno de los conceptos que actualmente ha llamado poderosamente la atención en materia de información es el Big Data. ¿Puedes explicarnos, por favor, qué es, desde cuándo existe y qué tan funcional es en nuestros días?
Bueno, aquí me veo obligado a leerles otro pedacito, simplemente porque se me hizo muy, muy interesante ver cómo esto se planteaba. Big Data es simplemente la recolección de una gran cantidad de datos, obviamente ahí está el nombre, en sistemas de cómputo que permitan su análisis y pues que lleven a una toma de decisiones posterior. Ahora, me encontré con este texto. Sí, dice, desde la Segunda Guerra Mundial, avances en los dispositivos electrónicos de espionaje presentan crecientes riesgos a la privacidad en la sociedad. Este aumento en la vigilancia puede atribuirse al bajo precio y facilidad con los que se pueden conseguir dichos dispositivos de vigilancia. Un factor adicional es el cambio en la moral de la sociedad, evidenciando una mayor disposición a divulgar más información acerca de los hábitos de vida, sin limitar el concepto de vigilancia a la observación física o escucha telefónica. Esto incluye vigilancia psicológica, uso de pruebas de personalidad, detectores de mentiras como medios de selección de personal y vigilancia de datos, recolección centralizada de información sobre individuos en bancos de cómputo. Bueno, a mí lo que me llama la atención de este texto, vamos, es un texto más, no tendría por qué llamar la atención hoy en día, sí, pero es un texto de 1968.
Ya hace algunos años.
Ya desde entonces se siente esto. Entonces, y bueno, aquí hay, digamos, los primeros textos que vi acerca de por qué es importante reconocer la libertad, la privacidad como una libertad fundamental, como un derecho humano, son de 1890. Entonces, simplemente son conceptos que se han ido construyendo y son amenazas que se han ido construyendo. Y claro, va creciendo cada vez más la cantidad, volviendo al término del Big Data. En los 60, pues yo realmente no me puedo imaginar que sea una era de gran vigilancia tecnológica, porque pues, usaba el teléfono, se leía la prensa impresa y fin del cuento. Hoy en día, pues todo pasa por medios que son fáciles de monitorear. Y fáciles de monitorear para los actores indicados. Claro, yo no puedo monitorear redes donde yo no tengo injerencia, aunque hay modos, pero bueno, no vamos a no dar malas ideas. Entonces, pues esto no es algo nuevo, no es algo que viene de Internet. No puedo desconectarme de Internet y estar a salvo. Pero, pues, es algo que nos viene acompañando desde la explosión de las tecnologías de comunicación que se vienen dando hace 100 años.
Así es, 100 años. Es una cosa increíble realmente, ¿no? Bien, en este momento, bueno, voy a avisar a toda la gente que nos escucha que este programa Momento Económico tiene como invitado al ingeniero Gunnar Eyal Wolf Isayevich, para que nos ubiquemos de nuevo. Y está hablándonos sobre mecanismos de privacidad y anonimato en redes. Piensen, es un tema de veras muy importante y entenderlo de fondo, porque si se cree que no es peligroso todo el tiempo o que hay que tratarlo simplemente o no entrar a las redes, es demasiado radical. Tendríamos que pensar cómo entrar a las redes, ¿no? Esto es, yo creo, que una de las cosas más importantes. Vamos a hacer un breve puente musical y regresaremos. Hay una información que quiero también vaciar a usted también.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. El teléfono en cabina es el 55 36 89 89. Económico.
Otro concepto que es pertinente abordar, Gunnar, es el del panóptico digital. ¿Qué es y nos encontramos en la era de este concepto?
Claro, es un concepto que a mí me gustó mucho. Este tema lo trajo Alejandro Miranda, él es profesor en la FES Iztacala, y pues bueno, parte de decir, bueno, cuál es la modificación psicológica que ha tenido la sociedad ante el constante monitoreo. El símil, el nombre del panóptico digital, obviamente viene del panóptico. Esta fue una idea de cómo construir cárceles más funcionales que hubo hacia fines del siglo XIX, me parece. Sí. En México, el ejemplo del panóptico que tenemos es la cárcel de Lecumberri, en que panóptico significa que se ve todo. Entonces, estas son cárceles diseñadas para que haya puestos centrales de vigilancia y todas las celdas estén constantemente vigiladas, se puedan ver todo el tiempo y todos los reclusos sepan que están siendo vigilados, de ese modo disminuyendo las conductas antisociales. Bueno, pues menciona Alejandro, en el panóptico carcelario, pues los reclusos saben que por algo que hicieron están siendo constantemente monitoreados. Hoy en día nosotros pues estamos vagamente al tanto de ello, pero todos sabemos que estamos monitoreados. Y él presenta ahí algunos ejemplos de cómo las interacciones de la sociedad... Porque no, el que estemos... El observador modifica al observado. Entonces, el que sepamos que estamos siendo vigilados hace que nuestra conducta sea distinta. En este caso no es que no incurramos en conductas antisociales. En este caso es que pues, lo que hacemos, lo hacemos ya sea para fomentar que se construya una imagen acerca de nosotros, para aminorar algunos aspectos de nuestra personalidad que no queremos que se descubran o se amplifiquen, porque el panóptico ya no solo es una autoridad, ya no solo es una entidad de control, sino que el panóptico es una cantidad tremenda de actores. En el panóptico sí entra nuestro proveedor de servicios, pero por ahí a mí puede no importarme, no sé ni siquiera qué proveedor de servicios estoy usando en determinado momento. Las autoridades, bueno, de todos modos yo sé que si voy a hacer algo ilícito tengo que ocultarlo un poco, por lo menos. Sin embargo, en el panóptico, si todas mis interacciones son en línea, entra... los que me están viendo todo el tiempo, incluyen a mi familia, incluyen a mis amigos, y eso lleva a que estemos construyendo nuestra imagen más que desarrollando nuestra personalidad. Entonces, pues bueno, presenta varios ejemplos de cómo esto, cómo el panóptico ha ido modificando algunos sectores de la sociedad. Claro, esto se empezó a notar pues en jóvenes, porque los jóvenes son los primeros que adoptaron las tecnologías de comunicación como un medio habitual. Pero pues hoy en día ya no podemos decir que sea solo eso. Hoy en día incluso nos dicen, sí, Facebook, sí, ahí es la red social de los viejos, porque pues son los únicos que siguen ahí. Bueno, sí, vamos, las redes sociales pues han marcado a la sociedad y la sociedad ha cambiado como efecto de ello.
Sí, claro. Qué interesante eso, porque no somos conscientes. Uh-huh. Y es importante saberlo, conocerlo y, bueno, también tener cuidado. Uh-huh. Es que ese es...
No tener sé. Cuidado o saber que está ahí, porque a mucha gente no le hace mayor mella. Vamos, uh-huh. De vuelta, yo sé que no todo el mundo está interesado en la privacidad y en el anonimato. Bueno, vamos, una concepción que yo considero que es errónea es esto de que, pues como yo sé que me están observando, sé que no tengo que preocuparme a menos que esté haciendo cosas incorrectas. Entonces, vamos, eso es, por ejemplo, hoy en día ya es habitual, ya ni siquiera hablamos de redes informáticas, si estamos en la calle y ocurre algún ilícito, si rompen una ventana, si hay cualquier un robo, lo que sea, y no hay una cámara de vigilancia que esté apuntando hacia allá, pues ya estamos acostumbrados a las cámaras de vigilancia. Y de hecho en algún momento presumían que en la Ciudad de México se habían comprado todos estos postes de vigilancia y éramos la ciudad con mayor densidad de postes de vigilancia del mundo en algún momento. Uh-huh. No sé si lo sigamos siendo. Eso pues sí tiene sus efectos positivos, no lo voy a negar, pero también nos lleva a tener una lógica de vigilancia permanente. ¿Y qué pasa con los disidentes? ¿Qué pasa cuando se va descubriendo que las cámaras no únicamente se usan para perseguir el delito, sino para crear perfiles de personas consideradas incómodas? Hemos visto cómo, por ejemplo, se reveló al principio del sexenio actual que había un gran contrato con Pegasus, que había un edificio lleno de espías aquí en la Ciudad de México, y bueno, se dijo que se iba a desmontar, se desmontó efectivamente y siguieron apareciendo. Siguieron apareciendo porque no respondían a quienes formalmente los habían contratado, sino que era un grupo contratado más allá de lo que se puede saber.
De manera
saber.
Privada, ¿no?
Sí. Sí, de manera privada, probablemente, pues sí, enfocado a mantener un poder político.
Esto es.
Pero bueno, que puede ser para cualquier cosa. Y bueno, no podemos decir, ah, pues si yo no soy disidente, yo no tengo algo que temer en nada, ¿no? No sé qué es lo que están buscando vigilar de las personas.
Y en realidad hay mucha, mucha, mucha vigilancia, ¿no? Uh-huh. Sí. Bien. Mira, han llegado aquí unas preguntas de el señor Jorge Morán Guzmán, que felicita al invitado, por supuesto. Gracias. Dice, hablando de seguridad en redes, ¿por qué en el campus de la Unidad Profesional de Zacatenco, en el Instituto Politécnico Nacional, nunca ha funcionado bien la red de Internet? Desde origen no ha funcionado.
Sí. Y sí, bueno, ¿qué puedo decir? Yo también fui estudiante del Poli en Culhuacán, y pues bueno, teníamos que saber que la red funcionaba en ciertas áreas, de ciertas maneras, pero sí, lo que puedo decir ahí es que yo soy administrador de red en el instituto. No es fácil garantizar proveer un nivel de servicio adecuado, mucho menos si operamos dentro de determinado presupuesto, mucho menos si tenemos que proveer los equipos nosotros mismos. Entonces digo, yo lo sufrí un tanto en el Politécnico, pero por otro lado entiendo que tampoco pueden hacer magia mis colegas de allá.
Ok, sí, no, y es caro, es carísimo,
¿verdad? Es caro tener una buena infraestructura. Podemos hacer infraestructura con equipo barato, pero pues nos encontramos con estos problemas a veces.
Sí. La señorita Arely Gómez felicita al invitado y al equipo de Momento Económico. Muchas gracias. Dice, ¿cómo cuidar la privacidad en esta época donde todos los datos privados son capturados por las empresas que lucran con esto? Eso es cierto.
Claro. Sí. Pues bueno, creo que igual nos estamos ya dirigiendo hacia esos puntos. Uh-huh. El primer punto que tenemos que considerar es que por más herramientas automatizadas que nos den, tenemos que ser conscientes de lo que hacemos. Tenemos que ser conscientes de lo que divulgamos, porque si yo tengo unas prácticas seguras de cómo me muevo en Internet, de qué busco, de qué hago, y estoy consciente de que todo lo que yo... Todas mis huellas van formando esa montaña de grandes datos, de Big Data acerca de mí, pues bueno, tal vez no quiera Yo, desde mi dispositivo habitual de navegación, no quiero hacer ciertas búsquedas, sino quiero ser vinculado con determinados términos. De hecho, ese es uno de los puntos que costó más trabajo entender a las comunidades técnicas. Después de haber creado, vamos, los fundamentos del anonimato en redes están sentados desde el 81, 82, las implementaciones tal vez tardaron 10, 15, 20 años después de eso, pero no podemos simplemente crear anonimizadores porque los humanos, los usuarios, a través de nuestros errores nos encargamos de desanonimizar cualquier cosa.
Ciertamente. Bueno, en las páginas de tu libro, muy bueno por cierto, gracias, y en específico en su tercera parte, se aborda la red Tor. Exacto. En México. Te pido por favor compartas con nosotros en qué consiste.
Claro, bueno, pues perfecto, justo iba hacia ese tema. La red Tor, primero hablemos de qué se trata. La red Tor es una red anonimizadora superpuesta a Internet. ¿Qué significa esto? Operamos, yo soy uno de los voluntarios que operamos pequeños servidores y realmente me gustaría, si alguno de ustedes está interesado en participar de esta red, en participar como, digamos, teniendo algún nodo, pues me gustaría darles la ayuda que haga falta, es muy sencillo de hacer. Uh-huh. Bueno, es una red operada por voluntarios de todo el mundo, somos del orden de 6,000 nodos en este momento, si no me equivoco, que lo que hace es, cuando yo corro, cuando un usuario final corre en su computadora el navegador Tor o el sistema Tor, pues son dos cosas muy similares pero no exactamente iguales, su conexión, en vez de ir del origen al destino, en vez de ir del navegador al servidor destino, cruza por un laberinto, ¿sí? Les decía que desde el 81 están sentadas las bases del anonimato. David Chaum demostró que se puede hacer una red de mezclado de correos, de revoltura de correos, de cierto modo. De modo que si un paquete de datos va cifrado de forma que solo puede ser descifrado por tres servidores en el camino, entonces en vez de que A le entregue su mensaje a B, no, A se lo entrega a K, K se lo entrega a R, R se lo entrega a T y T se lo entrega a B. Y la respuesta va por un camino similar. Pues bueno, eso es imposible de desanonimizar, dado cierto tráfico base, dadas ciertas condiciones que se cumplen. Entonces, Tor es esa red. Es una red que a través de revolver los datos y de hacerlos pasar por saltos adicionales, y claro, se vuelve un poco más lenta la navegación, no demasiado, pero es notable, me permite hacer mis consultas de forma privada, anónima. Sobre Tor se desarrolló un navegador basado en Firefox, que utiliza esto y que además es un navegador amnésico. Esto es, que no guarda cookies, que no guarda datos de sesión acerca del usuario. Entonces, pues eso garantiza que cuando yo uso ese navegador, si no hay error humano, no me estén monitoreando. Ahora, ¿y por qué Tor en México? Porque sí, trabajamos un tanto sobre ese punto. Pues bueno, dicen que el anonimato ama a la compañía. O sea, no se puede ser anónimo en solitario. Si yo soy el único usuario o el único operador de nodos de Tor, pues va a ser muy fácil encontrar quién soy. Soy el único. Entonces, lo que hemos buscado, y eso lo seguimos promoviendo, es que más personas en México participemos como usuarios y como proveedores de servicio de Tor. Parte importante del trabajo que hizo Jacobo Nájera, que hizo Jesús Robles, Alfredo Reyes, vamos, tenemos varias personas que vieron aquí desde el punto de vista de Salvador Alcántara, desde el punto de vista legal, ¿es legal usar Tor? ¿Es legal proveer servicios de Tor? Y sí, en el marco regulatorio mexicano no hay ningún problema en utilizar anonimización ni en proveer anonimización.
Bueno, a ver, saber a final de cuentas si esto es ventaja o desventaja.
Claro, no niego que vamos, hay mucha gente que le preocupa que los usuarios equivocados, que los usuarios que haya personas que quieran hacer mal uso, hacer un uso antisocial de las redes y también usen estas herramientas. Pero estas herramientas existen. Entonces, más vale que las usemos los buenos también.
Bueno, sí, bien. Aquí don Jorge Morán también, que felicita al equipo de trabajo de Momento Económico, muchas gracias. Dice, el panóptico digital me recordó el libro de 1984 de Orwell, donde se anunciaba que íbamos a estar sujetos a una vigilancia total. ¿Nos encaminamos a ella? Pregunta.
Claro, y es bastante pertinente. A ver, y no solo en 1984 se habla de una vigilancia total, sino que se habla de una vigilancia total por medios electrónicos, ¿sí? Por las televisiones que no se pueden apagar. Bueno, yo ahora tengo un reloj de pulsera que pues lo uso para intentar mejorar un poco mi estado de salud y demás. Pero bueno, mi reloj está platicando con mi teléfono y mi teléfono, porque es un reloj chino, pues manda los datos a algún servidor en China, del cual yo ni siquiera me he enterado.
Oh, ¿sí?
La gran diferencia con 1984 es que ahí hay una contraparte que guarda toda esta información. Ahora tenemos una cantidad de contrapartes que yo no sabría por dónde empezar.
O sea, se conoce de todos modos.
Se conoce de todos modos. ¿Qué es lo que yo estoy dispuesto a divulgar? ¿Qué no? Eso es lo que tenemos que estar atentos.
Eso es lo que decía, de ser muy, muy prudentes, ¿no? Bueno, no siempre lo somos, ¿verdad?
No.
Bueno, pues vamos a un puente musical y volvemos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico. El teléfono en cabina, 55-36-89-89. Continuamos en Momento Económico.
Bien, otro punto nodal de este libro que coordinas, pero además un tema sin duda importante y que se dio mucho o con frecuencia durante la pandemia por COVID-19, es el del acoso digital en Centroamérica. Te pido, por favor, nos hables al respecto, sobre todo de cómo lo aborda el libro, junto al monitoreo y la censura de Internet.
Así es. Bueno, el tipo de acoso al que nos referimos aquí, vamos, en el capítulo de Centroamérica, en el capítulo de Norman García, es el acoso gubernamental, todo el fenómeno que hubo en Nicaragua a raíz de las protestas que hubo en 2018, los encarcelamientos de más de 300 estudiantes y bueno, todo un movimiento social que realmente a los que lo veíamos desde fuera nos dejó descolocados, ¿no? Recordarán probablemente que sonaba casi increíble que en Nicaragua se volvió perseguido la gente que portaba los colores de la bandera del país, porque esos eran, vamos, los colores de los que hacían la protesta. Y sí, hubo mucho movimiento en las calles, hubo mucha represión en las calles, pero también hubo represión en línea. No hay tantos proveedores de servicio, el gobierno ejerció su poder de espionaje, de censura, y se sabe de varios varios casos pues que fueron perseguidos a través de las actividades que tenían en línea. De hecho, pues sé de varias personas, entre ellas pues el autor de este capítulo, que dejaron de vivir en Nicaragua, que se exiliaron, se fueron a otros países, pues por el clima imposible que había ahí. Todo esto lo fuimos viendo en las noticias, y bueno, el gobierno nicaragüense actual pasó de tener una gran legitimidad a convertirse pues en realmente una autocracia, para sorpresa de muchos que en su momento pues lo teníamos en alta estima. Me gustaría poder decir más al respecto. La verdad, creo que este tema, vamos, si bien es muy interesante el ver cómo hace ya 4 años se planteaba esto desde el movimiento en vivo, creo que, vamos, este es uno de los temas que más rápido pueden haber cambiado. Entonces, no me atrevo a decir cómo está la situación ahora por allá. Y muy probablemente es ya radicalmente diferente de lo que tenemos aquí reportado.
¿Tú crees? A mí se me parece que más bien se radicalizó.
Sí, por eso se radicalizó. Pero bueno, aquí estábamos hablando todavía de un momento en que, vamos, antes de la clausura de los medios independientes de periodismo, antes de que se exiliaran muchas personas, se callaran muchos otros. Parte del efecto que tiene la persecución, pues sí, es la autocensura, el autosilenciamiento. Entonces, las personas que participaron en esto intentaban ayudar a crear precisamente mecanismos seguros de comunicación. Ahora, ¿qué pasa cuando la persecución ya es abierta? Cuando, se sabe que se captura a los posibles disidentes por ser posibles disidentes, no por haber hecho algo. Pues bueno, ahí ya no es, creo que estamos hablando de un paso más allá de a donde, no es un país donde, Nicaragua o Salvador hoy en día o lo que fuera, no son países donde la gente hubiera ocultado en los años previos a estos casos, pues sus posiciones, su punto de vista y demás. Y bueno, la gente no tendría por qué estar ocultando esas cosas nuevamente, por más que lo podría hacer. Si viniéramos de un largo régimen de censura, por ejemplo, pues sí tendría sentido hablar de anonimato, de esteganografía, o sea, de comunicaciones ocultas, posiblemente en un régimen represivo de décadas, pues tienen más sentido hablar de esto. Pero lo que nos descolocó en este caso, pues es el aparentemente rápido, o al menos a los ojos de los externos, rápido giro de un gobierno hacia la autocracia. Y eso, pues, sí rompió muchas fibras en la sociedad. No me atrevo a decir mucho más al respecto.
Bueno, sí. Pero más o menos se percibe.
Sí.
Bien, Octavio Castro, bueno, felicita al equipo de Momento Económico. Hombre, pues qué bien, gracias. Dice, ¿cómo poder proteger nuestra información y datos de una forma más efectiva?
Pues de vuelta, no es una receta. No es una receta, es cambiar de prácticas y sí usar algunas herramientas. Yo recomiendo considerar Tor y, por ejemplo, dentro de los navegadores normales, preferir Firefox por sobre el Chromium. ¿Por qué? Porque el Chrome viene de Google y Google pues es una gran empresa, pero está en todo. Si podemos evitar los servicios de Google, ya es un gran paso. Usar plugins que eviten la ejecución de scripts como NoScript.
Eso es bueno saberlo. Sí. A mí me gusta mucho.
Sí. De vuelta, es una gran empresa.
Sí.
Y patrocina muchas cosas muy valiosas para la sociedad, pero es una empresa demasiado poderosa.
Y, por supuesto, la información la tiene toda.
Uh-huh.
Así es.
Ellos tenían, de hecho, una cosa interesante. Google tenía como el lema de la compañía, do no evil, no hagas el mal. Abandonaron ese lema como hace 8 años.
Bueno.
Coincide con algunas cosas, pero bueno.
Eso es. Andrea Hernández felicita al invitado.
Gracias.
Por supuesto. ¿Dónde podemos comprar el libro del ingeniero Gunnar?
Bueno, el libro se vende en la librería de investigaciones económicas.
Del Instituto de Investigaciones Económicas.
Sí, entiendo que en algunas librerías de la red de librerías de la UNAM. El libro está disponible en línea, lo pueden bajar también.
En línea, sí, está, es importante.
Sí. O sea, digo, buscando el título lo van a encontrar en el repositorio del instituto, en libros.yec.unam.mx. Lo pueden bajar en línea, lo pueden obtener como objeto, porque también tiene su valor y facilita la lectura. La verdad, yo prefiero leer en papel, pero de lo que se trata es de máxima divulgación, de ser posible.
Pues sí. Don Jorge Morán nuevamente nos llama. Felicita al invitado. Muchas gracias.
Claro.
Dice, ¿cómo está la auditoría informática en México? ¿Existe la auditoría?
Sí, no, claro que sí. Es un tema muy complicado. Sí. De hecho, yo ahora, como administrador de sistemas del instituto, tengo que ponerme las pilas fuertemente porque, tanto para, bueno, no tanto para el tema de auditoría, pero sí para la ley de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados y todo lo que de ahí deriva, tenemos que cumplir muchísimas cosas. Pero bueno, auditoría informática es un campo grande y digamos, difícil de entender a detalle. Participo yo en la Academia Mexicana de, se me olvidó que era la C, pero AMC, Informática y Derecho. AMCID, y bueno, ahí seguramente AMCID, ahí pueden encontrar gente que les pueda dar detalles acerca de los auditoría. Aspectos de auditoría que se pueda considerar. Hay muchísimos aspectos.
Muy bien. La señorita Mireya López dice, felicito al equipo de Momento Económico. Gracias. Dice, no hay una regulación adecuada en ningún país para controlar el mal uso de la información personal en una época donde las redes sociales son líderes en formar, en formas de comunicación y difusión de información.
Hay leyes, hay muchas. Bueno, yo estaba aquí citando a la mexicana, que son dos leyes, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, en posesión de terceros obligados, dependiendo si es de privados o de instituciones de gobierno. En Europa tienen una muy muy interesante, muy avanzada, que es la GDPR, la Global Data Protection Regulation, me parece, la regulación global de protección de datos. En Estados Unidos, claro, depende de cada estado, en California tienen unas bastante avanzadas, pero ¿qué pasa? La ley tiene que ser muy general, no se puede hacer o no es buena práctica hacer una ley aplicada a un caso específico. Vamos, y lo hemos visto, cuando una ley le ponen el nombre y apellido del beneficiario o la persona que va a salir perjudicada, pues es muy criticado. Entonces, se han hecho grandes avances para que, por ejemplo, los individuos podamos proteger nuestros derechos ARCO, ¿no? Lo de poder corregir, poder solicitar o demandar la eliminación de información acerca de nosotros. Sin embargo, la forma en que eso empata con la realidad, se vuelve muy difícil. Y bueno, quien busca encontrarle agujeritos legales por donde seguir haciendo alguna mala conducta, pues sobre todo asesorados por equipos de abogados como los que estas compañías tienen, lo pueden hacer. Entonces es un asunto, vamos, que no está abandonado, pero no es sencillo.
Es cierto, esto es cierto, y bueno, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque realmente siempre hay formas, y eso lo sabemos por la vida misma, ¿no? Que en términos de abogacía, o sea, del ejercicio de los abogados, el uso de las leyes es increíblemente flexible. Uh-huh. Como tú dices, uh-huh, agujeritos, yo creo que son... Es una coladera perenne. Sí, porque...
Me gustaría entender más de las leyes para poder,
claro,
realmente entender...
A todo mundo nos gustaría, pero eso es muy
hasta
difícil.
Que lo empezamos a leer y a intentar entender. No, yo me regreso a la administración de sistemas.
Sí, hay que queden. Sí, pero francamente eso es difícil de combatir o de evitar.
Sí.
Sobre todo de evitar. Entonces, bueno, hay que tener muy en cuenta todos
Así
estos
es.
Elementos, ¿no?
Así es. Sí, o sea, vivimos en una sociedad y las normas de la sociedad, pues, son son más sencillas que las interacciones que hay en la sociedad. No podemos capturar en nuestros códigos legales el 100% de lo que ocurre.
Sí. Bien, don Carlos Pineda te felicita muy cordialmente.
Muchas gracias.
Dice, igual que al equipo de Momento Económico, por estos temas. Gracias, señor Pineda. Bueno, estamos a sus órdenes. ¿Cuáles serían, en general, Gunnar, tus principales conclusiones al haber coordinado este libro tan novedoso y que contiene, bueno, tan valiosa información para la época que estamos viviendo? Creo que ahorita es básico entenderlo. Por lo menos las cosas más cercanas, ¿no? Porque no hay quien no tenga vías de comunicación, sobre todo, por ejemplo, por la televisión. Nada más eso, ¿no? Pero además el internet es,
claro,
es todo el mundo, ¿no?
Claro, la comunicación sobre internet. Mira, posiblemente lo principal que aprendí, que aprendimos los del equipo a lo largo del proyecto, es lo importante de que no solo, o sea, de facilitar las herramientas, de tal vez reducir la cantidad de opciones, de configuraciones, porque si bien tener más configuración, más posibilidades, nos es atractivo a los técnicos, asusta a veces a los usuarios.
Sí.
Hay que llevar las herramientas al conocimiento de los usuarios. De hecho, este proyecto pues lo tuvimos de cierto modo que parar a partir de la pandemia. Vamos, era un proyecto a desarrollarse, me parece. Teníamos que desarrollar varias actividades en 2020 y por cuestiones de la pandemia tuvimos que detenerlo, pero la idea es que tenemos que acercarnos a las personas, a los usuarios finales que más pueden estar en riesgo y hacer y comunicarles algunas herramientas que podrían ayudarles. No hay una herramienta buena para todos. Cada caso de uso requiere herramientas un poco diferentes. Muchas cosas están al alcance de todo el mundo y realmente yo sí creo que este libro, una virtud que tiene es que lo puede leer, lo puede entender mucha gente sin tener que entender de cómputo. Ahí, ustedes me pueden corregir si hay aspectos de densos, capítulos muy densos.
No, creo que no.
Perfecto.
No tanto. Es bastante, bastante asequible, bueno, creo yo, ¿no? Lamentablemente nuestra emisión de hoy ha llegado a su fin. Por lo tanto, bueno, te agradezco mucho por haber estado en Momento Económico compartiendo tus valiosos conocimientos y a nuestros radioescuchas por su atención y participación. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, colaboradora en la producción Araceli Martínez Suárez, producción y realización de Santiago Hernández Jiménez, una servidora Inma Manrique, coordinadora y conductora del programa. Les desea muy buen día, pero sobre todo muy buen fin de semana. Muchas gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.